Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, como dice siempre Fernando de Aro en este programa. Va todo a tal velocidad, ¿verdad? Ya no digamos la información, las noticias, que parece que enseguida todo se queda viejo, pero me gustaría que me dejaras que te recuerde una de las frases que me han parecido una de las más inspiradoras de este comienzo de año, de este comienzo de 2021. La pronunció el director de orquesta Ricardo Muti, director este año del concierto de Año Nuevo. Concierto de Año Nuevo quizá más extraño, triste, pero oye, también más emocionante de la historia, ¿no? En ese maravilloso espacio que es la Sala Dorada del Musikverein de Viena, tan lleno siempre de gente y de aplausos, y sin embargo en esta edición del COVID, bueno, pues sin gente, sin personas, solo con la majestuosidad del lugar, los arreglos florales y la música en estado puro que protagonizaban el evento. Bueno, una orquesta perfecta dirigida por un director preciso y entusiasta. Y sobre todo, las palabras que pronunció, esas palabras. La música es una misión, la hacemos para hacer de la sociedad algo mejor. La salud es lo más importante, pero también una salud de la mente. Consideren la cultura como uno de los elementos esenciales para lograr una sociedad mejor. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Siempre he dicho que yo, por ejemplo, no podría vivir sin música. Estoy plenamente convencida de ello. No sé, me emociona, me acompaña en la tristeza, en la alegría, me hace bailar o llorar, me hace vivir, en definitiva, y siempre la he considerado una parte prioritaria de mi existencia. Pero nunca la había pensado como misión. Volvamos a esa frase inicial, ¿no? Al principio, además, de ese párrafo. La música es una misión, la hacemos para hacer de la sociedad algo mejor. Y de repente pensé que así quizá es como se debería poder definir la política. ¿Te imaginas la frase si cambiamos música por política? La política es una misión, la hacemos para hacer de la sociedad algo mejor. Bueno, me ha parecido una bonita idea, quizá una ingenuidad, un deseo poco realista hoy en día. Que qué difícil resulta pensar en que nuestros políticos tengan eso en la cabeza, ¿no? Ese servicio público, esa misión. ¿Cómo lo vamos a pensar cuando, por ejemplo, el ministro de Sanidad, en plena pandemia y a las puertas de una tercera ola que puede ser un auténtico tsunami, decide abandonar el barco porque, oye, sale muy bien en las encuestas y resulta que es un buen activo para encabezar la lista del PSC a las próximas elecciones catalanas? Pues eso, que me quedo con la música. Y siguiendo con la información en este lunes, en este 4 de enero, bueno, esta última hora que te comentaba, que la Agencia Europea del Medicamento se reúne hoy mismo, ha adelantado la reunión prevista para el día 6 y podría dar la autorización para la vacuna de la farmacéutica Moderna. Ya lo dio en su día, como sabes, para la Pfizer BioNTech, que es la que se está poniendo ya desde hace una semana, también en España, y se podría adelantar, por tanto, el OK a la vacuna de Moderna y, por tanto, también la distribución, y entendemos que la vacunación, asimismo, con esta nueva vacuna, con la de Moderna. Por lo tanto, esperando la decisión que tome la Agencia Europea del Medicamento, que, como decimos, se reúne de forma extraordinaria este lunes. Este lunes, en que sí, se ha retomado la campaña de vacunación después de estar paralizada varios días por el festivo y el fin de semana. El proceso será lento, está siendo lento. Son las comunidades las encargadas de vacunar, pero el Gobierno es el comprador y el distribuidor único. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado los criterios de reparto y las dificultades para llevar a cabo el proceso, y lo ha dicho aquí, en Herrera en COPE.
Ojalá podamos tener más vacunas, porque estamos convencidos de que las dispensaremos y las dispensaremos bien. El problema no es el personal, ni tenemos la logística adecuada. Y a pesar de la temperatura, no tenemos problema para dispensar. El problema es la materia prima, el problema son las vacunas.
Y te cuento también que la juez ha dejado en libertad a los dos detenidos por organizar la rave de fin de año que se celebró durante 40 horas en Llinars del Vallès, en Barcelona. Vamos hasta allí, informa Íñigo Landa.
Libertad ha sido la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Granollers quien ha acordado este lunes la libertad provisional con comparecencias periódicas, eso sí, en el juzgado para los dos presuntos organizadores de la RAVE. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los detenidos han contestado solo a las preguntas de sus abogados y la causa sigue abierta por los delitos de resistencia y desobediencia. Las otras 4 personas identificadas serán citadas para declarar en el momento que se considere oportuno a medida que vaya avanzando la instrucción.
Y te cuento que la pandemia se ha hecho notar también en la venta de coches y de forma considerable. De hecho, la matriculación de turismos ha cerrado el 2020 con una fuerte caída del 32,2%. Juan Andrés Ruber.
Sí, las matriculaciones de turismos y todoterrenos cerraron el pasado año con sus peores datos en 7 años al situarse por debajo del millón tras una fuerte caída interanual del 32,3% por la pandemia. Son datos aportados por las patronales de vehículos. Con este resultado, el mercado de turismos retrocede a números de 2014 cuando las unidades comercializadas representaron el inicio del fin de la crisis económica de entonces. La fuerte caída deja un difícil entorno para el sector de la automoción en 2021, además de la pandemia se va a complicar también por la subida del impuesto de matriculación en enero y el fin del plan Renove.
Y también te cuento que 13 cierra 2020 como el mejor año de su historia. La cadena concluye diciembre con un 2,3% de SARE que se sitúa en el podio de los canales de la TDT. Casi 20 millones de personas conectan en el mes con 13 en busca de información, el mejor cine y también contenidos socio-religiosos. Y ya en los deportes, hoy se abre el mercado de fichajes en el fútbol español. Luis Munilla.
Mercado de invierno, Pilar, que permanecerá abierto hasta el 1 de febrero. Recordemos que ya son libres para negociar con cualquier equipo Leo Messi y Sergio Ramos. Del capitán del Real Madrid contó anoche Manolo Lama en tiempo de juego que sigue sin recibir oferta formal de renovación por parte del club. Y contó también Lama que el Madrid quiere para la próxima temporada a Pau Torres, el central del Villarreal. En el FC Barcelona siguen entre tanto las declaraciones de los precandidatos a la presidencia. En Sports Cope Barcelona ha estado Toni Freixa, que ha dejado caer un supuesto pacto entre Joan Laporta y José María Bartomeu para que no se levanten alfombras en el club si Laporta es elegido.
Que quien arribe al club tenga la voluntad.
Que quien llegue al club tenga la voluntad de pensar solo en el Barça, no de tapar cosas. Como de repente detecto informaciones y tendencias desde determinados ámbitos que no me esperaba, digo, ostras, a ver si se han puesto de acuerdo. Si se le está dando tanto peso a un candidato, pues ya tienes las dos partes.
A un determinado candidato, ya tienes las dos bandas.
Esta semana tenemos Copa del Rey de fútbol, pero se tiene que cerrar antes hoy la jornada de Liga a las 9 con el Valencia-Cádiz y también en Segunda División con el Girona-Sabadell a las 6:30. Y el Lugo Sporting a las 9.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 6 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, prohibido el paso a camiones y articulados por nieve en la M611 en Miraflores de la Sierra y en la M629 en Canencia. Cortada la M601 en Cercedilla en la subida a Navacerrada por las aglomeraciones y el M40 y complicaciones en Carabanchel, sentido A5. Y año desastroso para los museos madrileños por la pandemia. El Prado pierde un 73, el Reina Sofía casi un 72 y el Thyssen un 63. Respecto al 2019. La caída responde a la falta de visitantes extranjeros, al cierre completo en el confinamiento entre marzo y junio y también a las restricciones a foro tras la reapertura. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fíjate qué paradoja. Hijos que quieren vacunar a sus padres mayores contra el coronavirus y que no pueden. E hijos que se niegan a hacerlo. Bueno, pues los dos casos se están dando ahora mismo en España. ¿Cómo se dirime esto? Fíjate, el primer caso está pasando en un centro de día de Guipúzcoa. Parece increíble, pero la directora de esta residencia de Oiartzun se niega a vacunar a sus 40 usuarios. Se lo ha dicho por carta a sus familiares. hemos decidido no suministrar la vacuna a nuestros usuarios. Así se lo ha dicho. Añade además que quien quiera vacunarse, llegado el momento, podrá acudir a su centro de salud. Y entre medias, argumentos negacionistas y también alude a que la vacuna está aún en fase experimental. Bueno, en la tarde nos hemos puesto en contacto con familiares de estos mayores que, como te puedes imaginar, están más que preocupados. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada. Enseguida vamos a escuchar a uno de esos familiares de los residentes de este centro. Pero antes, ¿qué opinas de esto que está pasando en este centro de Oiartzun?
No sé si es el resultado de la sobreinformación y de la, a lo mejor, sobreinterpretación por parte de algunos de la información que recibimos, ¿no? Es evidente que estas vacunas se han desarrollado de forma más rápida que otras, ¿no? Pero bueno, también tenemos informaciones de otro tipo que se podrían tener en cuenta, como que eso no está disminuyendo su seguridad ni está suponiendo atajos que ignoren completamente los requisitos, ¿no? Pero que alguien crea que desde su posición y desde su conocimiento, que no sé si es especializado, tengo la sensación de que no, con esa información tiene suficiente para decidir sobre la recepción de vacunas por otras personas, es lo que ya a mí me parece bastante discutible. El miedo es libre, el miedo personal es libre y hasta las aprensiones y hasta las paranoias personales también son libres, ¿no? Pero cuando uno decide sobre la salud de otras personas, personas que además están bajo tu responsabilidad y a las que puedes favorecer o no favorecer en el acceso a medios terapéuticos o preventivos, como en este caso es una vacuna, pues hombre, yo creo que hay que tener mucha confianza en uno mismo para sentirse autorizado a enfrentarse al criterio de las autoridades españolas e internacionales, de los especialistas, de todos los foros científicos. Creo que hay que estar muy, muy seguro de uno mismo o de una misma en este caso.
Vamos a escuchar a Lorenzo. A Andrés. Andrés tiene a un familiar que acude a este centro de día. Andrés, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en la tarde, porque sé que estáis muy preocupados. Además, nos has pedido que, por favor, te distorsionemos la voz, que es lo que hemos hecho, porque es un pueblo pequeño y creo que hay muchísima tensión con este tema en el pueblo. Bueno, lo primero, ¿cómo está tu familiar, Andrés?
Bueno, pues de momento está bien, porque de alguna manera esta persona pues no es muy consciente de lo que está ocurriendo alrededor y en esa medida, pues bueno, este familiar está tranquilo. Pero sí, deciros que quienes no estamos tranquilos somos nosotros, ¿no? Los familiares.
Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te encuentras tú? ¿En qué situación te encuentras?
Mira, llevamos desde el jueves que recibimos la notificación en una situación de confusión. Hasta este jueves próximo no nos han convocado a una reunión virtual por parte de la Diputación, que es la responsable de la gestión de este centro privado concertado con el 80-85% del gasto, ¿no? Entonces, recibimos una carta pensando que era, ay, qué bien, ante esta situación de incertidumbre y de malestar que se está viviendo y tan doloroso, ¿no? ¿Cuál es el que hay cantidad de personas que nos han abandonado, por desgracia, ¿no? De todas las edades, tanto gente joven como gente mayor, pues pensamos que bien, le van a poner ya la vacuna a nuestro familiar y joder, contentos, ¿no? Y resulta que la carta que nos recibimos lo que ha hecho ha sido crearnos en alguna medida bastantes dudas y bastantes incertidumbres, y entonces llevamos desde los jueves pues con ganas de que se nos aclare si por parte del centro son competentes o no son competentes a la hora de haber enviado esa carta que nos ha generado esta situación nada agradable, nada deseosa, ¿no? Y por otro lado, que la Diputación cuanto antes bueno, ya nos o los responsables sanitarios nos aclaren los términos en los que se que se vierten en esa,
claro,
en esa carta,
Andrés,
¿no?
Porque recordemos, estamos hablando de una residencia de día a la que va tu familiar, como otros muchos, y la directora os manda una carta en la que dice que han decidido no suministrar la vacuna a los usuarios, entre ellos, lógicamente, tu familiar. Pero, Andrés, ¿qué dice esa carta, además? ¿Qué razones te da? ¿Os da? ¿Por qué?
Bueno, esa carta, en principio, habla de algunas razones que, desde un punto de vista, digamos, de personas neófitas, ¿no?, que es en mi caso, en nuestro caso, pues dices, bueno, pues si no está contrarrestada, si no está suficientemente evaluada el medicamento que se está poniendo por parte de la farmacéutica Pfizer, pues sería bueno que sepamos, ¿no?, qué es lo que le estamos metiendo a nuestro familiar y si es compatible con su patología, ¿no?
O sea, pero os dice eso, que no está testada, que porque consideran que puede no ser segura. ¿Todo eso dice la carta?
¿Perdona?
¿Todo eso dice la carta? Que no es una vacuna. Sí.
Que no, o sea, no habla en ningún momento de vacunas, sino habla de un medicamento, ¿no?
Ya.
Entonces, y parece ser que es así, o sea, por lo que sabemos.
O sea, y a ti te ha generado incluso dudas, ya no sabes qué pensar. Y ahora estáis esperando a que sea la Diputación la que diga, oye, pero bueno, ¿qué está pasando aquí?
Eso es.
Porque dime.
Eso es lo que nos está ocurriendo. El que estamos deseando ya de salir de esa incertidumbre. Y la Diputación de Guipúzcoa, en este caso, pues debería de haberlo hecho ya, habernos convocado, habernos puesto en contacto, pero en fin, o sea, lo va a hacer después de una semana, prácticamente.
O sea, una semana, vosotros que estabais tan contentos porque iban a vacunar a vuestros familiares pensando que iban, y ahora, ¿os ha generado dudas encima? ¿No los están vacunando y todavía no habéis recibido ninguna explicación? Ya no digo por parte de la directora, que os mandó la carta y ya está, sino de la propia Diputación, que dices que tenéis una reunión, creo que has dicho virtual, si no me equivoco, el próximo jueves, ¿no?
Este próximo jueves, sí. Y una reunión virtual, con lo cual podré impedir probablemente que muchas familiares, muchas personas, debido a la edad, etcétera, pues probablemente se queden fuera de esta información virtual, de este seguimiento en directo, por desconocimiento técnico, ¿no? Así que veremos a ver.
Bueno.
Y estamos esperando a que nos den alguna.
Desde luego es una situación un poco surrealista, sin duda, Andrés. Vaya tema, pudiendo estar.
Sí, de hecho, hoy ha habido una rectificación ya por parte de la dirección del centro, porque ellos en ningún momento dicen que no se les va, que no se les vacune, ¿no?
Dice que vayan al centro de salud cuando les toque, pero claro, eso no es lo mismo, porque la prioridad ahora mismo es vacunar en residencias y entonces estarían los primeros en la lista y los demás todavía no sabemos cuándo van a tener que tener esa opción de vacunarse. O sea que hay una diferencia importante, desde luego, en cuestión de tiempos. Pues Andrés, te agradezco mucho que nos atiendas, espero que se aclare la situación y a ver qué os dice la Diputación. Aunque habrá que esperar todavía al jueves, por lo que me dices. O sea, que vais a seguir todavía con esta incertidumbre y esta tensión que veo que ahora mismo hay en todo el pueblo. Gracias.
Bye. Gracias.
Bueno, pues esto es lo que le pasa a Andrés con su familiar. Pensaban que la carta era para decir que bien, ya les vacunamos, y era para decir no les vacunan. Y las dudas y la tensión que les ha generado todo esto y sin explicación ninguna, cuando lo normal es que, claro, la mayoría pues querrán, me imagino, que vacunen a sus personas, a sus familiares. Y fíjate, en el otro extremo tenemos lo que está pasando en una residencia de Espartinas en Sevilla. Allí se están encontrando con que algunos hijos de sus residentes se niegan a que a sus padres le pongan la vacuna. Son personas mayores con enfermedades avanzadas como el Alzheimer, en los que, claro, los hijos son los que tutelan, por tanto, a los padres. Son ellos, por tanto, los que tienen que dar el permiso, pero no lo hacen. ¿Qué ocurre entonces en un caso como este? Norberto Sotomayor es fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad de Sevilla. Norberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puede negarse un hijo a que vacunen a su padre o a su madre si tiene la tutela?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente, como bien ha explicado, nos encontramos con un supuesto de lo que se llama consentimiento por representación. Personas mayores con discapacidad que no tienen un suficiente juicio para poder prestar su consentimiento a la vacunación, y en estos casos es una persona por representación la que toma la decisión. Bien, pero ¿qué ocurre si la decisión no es acertada o la decisión no se basa en unos criterios médicos? Bien, en esos supuestos, cuando hay discordancia entre la decisión del médico, que es vacunar, y la decisión del hijo, que es la de no vacunar, existe un mecanismo perfectamente legal y previsto en nuestras leyes procedimentales, donde se puede acudir al juzgado a fin de que sea el juez el que dirima esa controversia y se decida si se vacuna o no se vacuna a esta persona, siempre atendiendo a criterios médicos y de una forma individualizada y siempre pensando en el interés de la persona que por sí misma no puede tomar esa decisión.
Pero entiendo, señor Sotomayor, que es la Fiscalía la que tiene que actuar de oficio o es el médico el que tiene que denunciar. ¿Quién pone la denuncia?
Sí, vamos a ver. En principio, evidentemente el fiscal está legitimado para intervenir en principio. Pero quien tiene toda la información en un momento inicial y tiene toda la documentación médica son los propios servicios médicos y la propia residencia. Nosotros hemos contactado con las autoridades sanitarias, en este caso de Sevilla, que son el ámbito de mi competencia, para que sean los propios centros residenciales donde se produzca alguna incidencia de este tipo o los propios servicios médicos que están ahora mismo encargados del suministro de la vacuna, los que cuando detecten que se produce una negativa a la vacunación y médicamente no exista contraindicación alguna. Estamos hablando de que no exista contraindicación. Claro, si hay una contraindicación, pues no se le puede poner la vacuna a la persona. Pero si el médico entiende que no hay ningún tipo de limitación por problema de compatibilidad, algún tipo de problema de alergia a alguno de los elementos de la vacuna, en esos casos, si hay una negativa del familiar, el propio director de la residencia, como guardador de hecho de la persona con discapacidad, o los propios sistemas sanitarios encargados de suministrar la vacuna, deben solicitarlo ante el juzgado del lugar donde se encuentra la residencia, acompañándolo de la información médica que justifique la necesidad de la vacuna, evidentemente, y que no existe ningún problema ni obstáculo al suministro de la vacuna a esta persona, ¿de acuerdo? Los datos de la persona que se niega, en este caso por representación, a que se le suministre la vacuna, y en ese momento se incoa un procedimiento. Es sencillo, no hace falta ni abogado ni procurador, donde el juez y el fiscal cuentan en este caso con el dictamen del perito que tenemos en el juzgado, que es el médico forense, que examinará la documentación médica, incluso si hace falta a la propia persona, y nos dirá, ¿hay algún problema o no hay problema para esta persona ponerle la vacuna? Y en ese caso se decidirá siempre teniendo en cuenta criterios de naturaleza médica, como no puede ser de otra forma.
Y este proceso,
en favor de la persona con discapacidad.
¿Este proceso es muy largo?
No, es un proceso, ya le digo, muy sencillo. Si el procedimiento, vamos, que este procedimiento ahora ha surgido por el tema del COVID, pero este procedimiento nos lo hemos encontrado en muchísimas ocasiones, con transfusiones de sangre, con decisiones que toman padres con hijos, ¿de acuerdo?
Sí.
O sea, que esto en la vida judicial, por así decirlo, no es una novedad.
Comprendo.
Ni supone un reto nuevo que no hayamos encontrado. Es una novedad ahora porque los medios de comunicación están muy al tanto por el tema del
claro,
COVID, pero
claro.
no tiene una complejidad jurídica ni mucho menos.
Pero me refiero, fiscal, en 2 o 3 días, por ejemplo, se puede decidir para poder vacunar a esa persona si es necesario, o se tarda un mes o no sé cuánto tiempo.
No, vamos a ver. Este procedimiento en principio no es urgente. En principio, porque la vacuna se puede poner, si como está programada, se puede poner la semana que viene o se puede poner la siguiente, que en ese aspecto no hay ningún tipo de urgencia. ¿Se puede plantear algún problema de urgencia? Sí, vamos a pensar que las autoridades sanitarias justifican realmente que esta persona, en el momento que no se le pone la vacuna y el resto, pueda haber algún riesgo para la salud colectiva o no pueda haberla, pero eso ya es una cuestión que los médicos son los que tienen que plantear, justificándolo médicamente, si existe un riesgo inmediato o no. Pero en principio es un procedimiento sencillo de jurisdicción voluntaria que no tiene por qué tardar más de una semana. Pero vamos, si en su puesto de urgencia se puede adoptar el mismo día.
Entiendo.
Sin ningún tipo de problema.
Le querría preguntar...
Para que usted me entienda y valga la equiparación, nosotros tenemos además su puesto de transfusiones sanguíneas donde hay que hacerlas inmediatamente hacen inmediatamente. Al cabo de un par de horas.
O sea, dependería de la urgencia del caso médico que estamos tratando.
Vamos a ver, lo que hay que tener muy claro es que nos encontramos con una decisión médica, que es siempre una decisión médica, donde existe la oposición por parte de una persona. Y una persona que no es a la que le afecta, sino un tercero. Cuando existe esa controversia, el juez decide, pero decide siempre atendiendo a criterios de naturaleza médica. El juez no ordena que le ponga la vacuna.
El juez
lo que dice, autorizo al médico a que haga lo que considera que es oportuno. Sí.
Estaba escuchando también el caso que estábamos comentando antes, ¿no?, del centro de día de Guipúzcoa. Le quería pedir su opinión al respecto. ¿Puede negarse la dirección de un centro de día, en este caso, en una residencia, a que allí se suministre la vacuna?
Vamos a ver, yo he tenido noticia de esto por los medios de comunicación, como creo que la mayoría de la gente. Yo no tenía acceso a ese documento ni a esa carta. Por lo que he leído por los medios de comunicación y lo que ha manifestado este familiar hace un momento, cuanto menos me parece llamativo, extravagante y extraordinaria la carta que ha enviado la directora de este centro de día. Uh-huh. Ella, si es directora o director, no lo sé exactamente.
Directora, sí.
Carece de cualquier tipo de competencia, de capacidad para tomar una decisión de tipo sanitario. O sea, cero. Absolutamente ninguna. Las decisiones médicas le corresponde, cualquier tratamiento médico, es el paciente el que tiene que decidir. Y si el paciente no está capacitado, es su familiar. Esta persona, directora de un centro de día, no es absolutamente... o carece de la más mínima competencia y capacidad para tomar esa decisión.
Pues le agradezco su opinión al respecto, Norberto Sotomayor, fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad de Sevilla. Gracias, buenas tardes.
Venga, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Fíjate, Lorenzo, es que nos enfrentamos constantemente a nuevos retos que claro, se van planteando ahora incluso con el tema de las vacunas, de la vacunación, ¿no? De situaciones muy determinadas, de personas muy determinadas, ¿no?
Aunque sí es verdad que los retos son nuevos porque todos surgen de una situación novedosa como es esta infección, pero lo que hay debajo no es tan nuevo. Yo, escuchando los dos testimonios, mira, en lo que toca al comportamiento de la directora de esta residencia y de la consejería responsable, pues aquí lo que hay es algo que estaba ya antes del COVID, ¿no? Que es que haya personas que están en servicios públicos y que piensan que hay alguna prioridad en su actuación respecto de lo que es la atención a los ciudadanos beneficiarios de esos servicios públicos. En el caso de esta directora, pues imponer su criterio personal. En el caso de la consejería, bueno, pues ocuparse de otras cosas, ¿no? Porque yo creo que debería ser extremadamente diligente ante un caso como este, ¿no? Al final se siembra, como hemos escuchado, la duda y la zozobra en la mente de los ciudadanos y el servicio público no funciona. Eso no tiene que ver con el COVID, eso tiene que ver con una mentalidad que es previa, ¿no? Y también, fíjate, en el testimonio del fiscal, tú lo escuchas y bueno, lo que ha dicho es muy razonable, además muy adecuado a la legalidad, como no puede ser de otra manera, pero al final pues son los médicos que están poniendo un chorro de vacunas o que están atendiendo enfermos los que tienen que instar un procedimiento ante un juzgado. Y digo yo, ¿la fiscalía no podría tener recursos para estar un poquito encima proactivamente de estas cosas, no esperando sentada? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque no tiene medios. Porque la fiscalía no tiene a lo mejor los medios que necesitaría para atender esa función. Es un problema estructural previo al COVID.
Interesante, desde luego, lo que nos han contado y también tu análisis, Lorenzo. Por cierto, tu última mirada de hoy, vamos a ver, Margaritis Chinas, es griego, suponemos que se pronuncia así, es vicepresidente.
¿Estás segura?
No sé, tú a lo mejor sabes mejor que yo.
No, ni idea, lo hago igual que tú.
Es vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios. Bueno, hoy le entrevistan en El País, la verdad es que, bueno, hace unas declaraciones muy interesantes. Y hay un momento de esa entrevista, hablando de los fondos europeos, que dice, en el caso de España es extraña esa conversación hispano-española llena de ruido, de politiqueo, de polarización. Tú te has quedado especialmente con esa frase y querías comentarla. ¿Por qué?
Porque me da la sensación de que se nos está viendo demasiado. Se nos está viendo demasiado y desde lugares donde además no nos interesaría que se nos viera de esta forma, nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo con nosotros mismos. El ahínco y el afán que ponemos en confrontarnos con nuestros conciudadanos y las pocas energías que somos capaces de aunar, ¿no? Ahora mismo España depende de 140.000 millones de euros que nos van a poner los europeos. Y como dice el comisario en esa entrevista, Europa no solo tiene interés en que salga bien por España, sino porque España es muy importante para Europa, ¿no? Y he aquí que los españoles, o quienes nos dirigen, o quienes nos representan, en lugar de construir y forjar una voluntad nacional que aproveche esa oportunidad de la manera más eficaz y de la manera más coordinada posible, lo que estamos es peleándonos, ¿no? Las periferias contra el centro, unas regiones con otras, los herederos de los bandos ideológicos de hace 100 o 200 o 300 o 500 años, ya no lo sé, unos con otros, y estamos fallando en lo que tenemos que hacer, que es aprovechar la oportunidad que, entre otras cosas, se nos concede por la generosidad y por el apoyo de nuestros socios europeos, que esperan algo más de nosotros.
Y se nos está viendo, dices tú ya, demasiado. Lorenzo Silva, gracias, mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Adiós. A ti. Hasta luego.
Momento ahora en la tarde para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hay cosas que se notan, ¿eh? Se notan en la cara. Fíjate, esta mañana hablaba con una compañera de trabajo y yo le notaba algo. Era una sonrisa realmente increíble y, claro, al preguntarle qué le pasaba, me dijo que se había cambiado a Línea Directa y que por eso estaba así. Ya sabíamos que Línea Directa te ofrecía las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche y eso está garantizado. Así que si no lo has hecho ya, cámbiate ya a Línea Directa, porque es el mejor seguro de coche y tiene el mejor precio. 917-700-700. Te repito el teléfono, 917-700-700. Y recuerda que también, si te es más fácil, puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com. Oh my God, what's happening? Thought I was fine.
Hace frío, está nevando en media España y más que va a nevar. Y esto es muy bueno para los amantes de los deportes de invierno. ¿Esquías? ¿Te lanzas en trineo? ¿Patinas? ¿Lo dejaste por imposible después de intentarlo durante 10 años? ¿Eres un hacha? ¿Bajando las pistas más difíciles o es un desastre total? Queremos que nos lo cuentes, que se lo cuentes a Candela. Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Fíjate, Pilar, la primera experiencia en la nieve de este oyente fue un poco accidentada.
Buena gente. Fuimos a Sierra Nevada. Yo no había ido nunca a la nieve. Y cuando llegamos allí, pues, la nieve, uy, qué guay. Pero nosotros no teníamos cómo tirarnos. Y llevábamos unos plásticos de unos palés y nos tiramos con los plásticos. ¡Guau! Lo pasamos genial. ¿Cuál fue el problema? Que en una de las tiradas que hicimos, íbamos tres montando ese plástico grande y seguimos para adelante y nos caímos en un buhero de allí que tuvieron que venir los de Ceturza, eso como se llamen, de allí de Sierra Nevada, porque nos habíamos caído en un buhero y no podíamos salir para arriba. Después llevábamos unos zapatos normales, los dedos gordos de los pies, todo hinchadito, todos los calcetines mojados.
Pero bueno, qué desastre. A ver, nos reímos porque no pasó nada y fue divertida la anécdota, pero esto es muy peligroso, no se puede hacer. Hay que ir bien preparado y desde luego no se puede danzar uno montaña abajo con un plástico y menos tres en un plástico y caer en un agujero. Bueno, en un agujero, lo que sea. En fin, ¿cuál es tu experiencia con los deportes de invierno? Esa anécdota, eso que te pasó aquella vez cuando estabas aprendiendo, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas, muy repartido. Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado. Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año los Reyes Magos tienen un 15% de regalo en todos los juguetes de Hipercor y El Corte Inglés. Sí, sí, un 15% en todos los juguetes. Para gastar en las rebajas de moda infantil del 6 al 13 de enero a partir de 50 euros de compra.
Solo hasta el 5 de enero. Y solo para los Reyes Magos, 15% de regalo en juguetes. En Hipercor y en El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco. Con Soco, oh, 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 oh. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Estamos a la espera de que esta tarde se actualicen los datos del coronavirus en España, pero vamos, que ya todo apunta a que habrá un repunte importante de casos en general, ¿no? Todos los expertos empiezan a hablar de esa tercera ola, mientras la vacunación continúa, pero muy, muy lenta, ¿no? Lo hemos contado también y lo seguimos contando hoy en la tarde, algunos casos especialmente lenta, ¿no? En comunidades como, por ejemplo, Madrid, Cataluña. Precisamente Cataluña ha sido una de las últimas comunidades que ha decidido nuevas restricciones, como el confinamiento de todos sus municipios, el confinamiento perimetral a partir del día 7, porque, claro, el número de casos positivos es muy elevado. Y así estamos. Antonio Arráez, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año.
Y bueno, esto de que las vacunas vayan tan despacio, digo yo que sí, que ya sabemos que la vacuna de Pfizer tiene sus problemas de logística, pero hombre, a lo mejor se podía ver, hay comunidades que desde luego están vacunando muchísimo más que otro, a un ritmo mucho más acelerado que otro. Algo se estará haciendo bien en unos sitios y mal en otros, ¿no?
Sí, eso es así, pero no hay que caer en la desesperanza, hay que pensar que llevamos apenas unos días, hay que pensar que la Unión Europea adelantó la autorización de la vacuna y eso, bueno, pues pudo quizás adelantar 3 o 4 días la noticia, pero no los preparativos, y en cualquier caso de todo se aprende. Yo lo que creo que es bueno y positivo en estos primeros días del año es que intentemos separar la política del trabajo sanitario. Efectivamente, para aplicar las vacunas está habiendo algunos problemas de logística y algunos sitios donde están yendo mejor, como por ejemplo es en Galicia o en Asturias, y hay otros, tú señalabas ahora a Madrid, Cataluña, de Extremadura, Castilla-La Mancha tampoco va excesivamente bien. Es decir, hay ciertos problemas, pero yo creo que en los próximos días la administración, los políticos de todas las comunidades y de todos los colores harán lo necesario para que esto vaya mejor y que podamos salir de esta. Y bueno, ya estamos terminando unas navidades en las que yo me temo, por los datos que adelantan que van a venir, que hemos sido demasiado imprudentes. Queda poco, pero esto no ha terminado, con lo cual no hay que confundir que la vacuna esté aquí ya como para no llevar cuidado, porque me temo que enero y febrero van a ser un oscuro invierno.
Es lo que nos tememos todos. Hablabas de separar la política de la sanidad, decías antes, justo cuando el ministro de Sanidad precisamente ha abandonado el barco para meterse en otros caminos políticos. Es difícil lanzar este mensaje, aunque sea un mensaje de buena voluntad al comienzo de año, ¿eh?
Sí, dicho esto sobre el tema sanitario, y lo digo con lo que subrayaba, ¿no?, con el tema de la esperanza de que hay solución sanitaria, de que tenemos que ser prudente y que seguro que se mejoran, da igual unas semanas más, una semana menos, sería lo ideal que tú hubiese ido mejor, pero no pasa nada, seguramente eso se va a poner solución y se tomarán las medidas adecuadas. Al margen, la política, y eso sí que es el anuncio de la candidatura del ministro Illa como aspirante a ser presidente de Cataluña, eso es política pura y dura. En el gobierno lo han valorado ya desde noviembre, dicen que se tomó la decisión, ya en el verano lo estaban valorando, y bueno, el PSC y el PSOE han elegido al que ellos entienden que es el mejor candidato para aspirar a la presidenta de la Generalitat. A partir de ahí, yo creo que están cometiendo un error, no anunciando ya quién es el próximo ministro o sanidad, que todo apunta a que será Darías, y que el propio Iceta será ministro de Política Territorial, y deberían de tomar una decisión lo antes posible, porque por mucho que intenten decir que se puede ser una cosa y la otra al mismo tiempo, yo creo que sí va a haber un cambio. Asumiendo que ese cambio es arriesgado, cuanto antes se produzca mejor, para que la Administración y el Ministerio de Sanidad sigan funcionando con absoluta normalidad. Si no, vamos a perder demasiado tiempo y demasiadas palabras en criticar que no se puede ser candidato y ministro al mismo tiempo, lo cual yo creo que es verdad.
Y Salvador Illa es elegido para encabezar la lista del PSC en Cataluña, bueno, pues porque es popular, porque ha salido mucho como ministro de Sanidad estos días, es decir, porque está lógicamente constantemente en las televisiones, porque está relativamente bien valorado, es decir, todo eso ha contado y ha sumado para eso, o ya estaba tomada la decisión, en tu opinión, de antes, como dices.
No estaba decidido. Y vamos a ver, Iceta, hay que saber que Iceta es un hombre de confianza máxima de Pedro Sánchez, fue de los pocos líderes autonómicos que en su día, en los peores momentos de Pedro Sánchez, cuando le tiraron por la ventana, le apoyó. A partir de ahí, es difícil pensar que Sánchez imponga una decisión a Iceta. Ahora, la fórmula es clara. Si ellos ven que en las encuestas Illa es muy valorado en Cataluña, es cierto que la gestión de la pandemia ha sido difícil y muy criticable, pero sí que es cierto que Illa ha mostrado cierta templanza y cierta capacidad de diálogo, lo cual en Cataluña, sobre todo, donde se va a presentar como candidato, se ha visto muy bien. A partir de ahí toman una decisión política, y en la presidencia del gobierno y en la dirección del PSOE saben que les van a criticar por el hecho de que cuando está empezando la tercera ola de una pandemia uno deje de ser ministro, pero asumen que el resultado en Cataluña puede justificar esas críticas. Ahora, lo que ya no es razonable es que siga siendo ministro a estas alturas. Decían, no, es que hasta el día 15 de enero
hasta
no
que
se va a saber.
La campaña, sí.
Claro, pero hasta que empiece la campaña, pero lo que dicen que es que hasta el 15
fecha,
de enero no se
claro,
sepa
claro.
Si realmente el 14 de febrero va a haber. Pero bueno, es que eso no puede ser así. Si vas a ser candidato a la Generalitat y vas a dejar de ser ministro, no puedes esperar por si acaso al final no hay elecciones. Tienes que dejar de ser candidato ya. O sea, tienes que dejar de ser ministro ya. No puede ser las dos cosas.
Coherencia, ¿no? Que parece que no abunda mucho en general en la clase política española. Por cierto, hablando de agendas, hablando de salir siempre los papeles, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Parece ser que el ala de Podemos del gobierno precisamente cierra 2020 y comienza 2021 con algunos apuros para lucir agenda, ¿no? O sea, no tiene mucha agenda, no mucha visibilidad, al menos que se sepa, en este comienzo de 2021, y eso parece que le está generando problemas.
Evidentemente, porque, bueno, lo que hemos podido ir constatando es que los cuatro ministerios en manos de Unidas Podemos pues son en realidad cascarones vacíos con la única excepción, es verdad, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El mero ejercicio de verificación de lo que ha sido la actividad ministerial del resto de miembros del gobierno de Podemos, empezando por el propio Pablo Iglesias, si hacemos esa verificación durante el pasado mes de diciembre, pues la verdad es que deja demasiado tiempo libre para unos miembros del gobierno. Por poner el ejemplo de Pablo Iglesias, lo que hizo durante el mes de diciembre fue presentar un libro, intervenir en una jornada organizada por su propio departamento y la Federación Española de Municipios y Provincias, y presidir la conferencia sectorial de la Agenda 2030. A ello solo habría que sumar dos entrevistas en Televisión Española, una al inicio del mes de diciembre y otra a finales de mes. La segunda, además, pasó sin pena ni gloria porque fue justo el día en que se lanzó la candidatura de Salvador Illa, vale, al que mencionabais ahora. Claro, la necesidad de vender perfil propio, pues no va a ser por la gestión.
Antonio, ¿algún comentario al respecto?
Claro, sí, coincido plenamente. De ahí viene el interés de Pablo Iglesias en hablar de la monarquía, en decir que el ingreso mínimo vital no está bien aplicado, pero no hace nada para mejorarlo, como que es del ministro Escrivá, insistir en la necesidad de subir el salario mínimo. Es decir, Podemos desde el gobierno no para de hacer propaganda porque están viendo las encuestas y no les va nada bien, con lo cual están preocupados. El problema es que cuando decimos es que sus ministerios no tienen contenido, bueno, los ministros tienen que darle contenido y gestión a sus ministerios. Fijaros que es curioso que Podemos no quiso el ministro de Sanidad porque decía que era una cosa menor. Fijaros cómo iba la cosa. Y claro, si tú tienes un ministro de Consumo que apenas toma decisiones y la ha sabido que tomar, como por ejemplo sobre las mascarillas.
Hay un ministro de Consumo, tiene
claro, o el de Universidades, que hay tanto por hacer en la Universidad Española, o el propio vicepresidente de Asuntos Sociales, que sale en abril o en mayo, no recuerdo la fecha exactamente, dice que hay que medicalizar las residencias de ancianos, pero desde ese día no se vuelve a saber nada de aquello. Pues claro, estás hablando de una mala gestión. A partir de ahí solamente te queda la propaganda desde el gobierno, que viene a decir, si no suben el salario mínimo profesional es por culpa de los ministros del PSOE. Si fuese por nosotros, sí lo haríamos. Fíjate. Pero ellos no hacen ni lo que es de su competencia.
Bueno, pues están empezando el 2021 más o menos en la misma línea. A ver qué hacen para hacerse notar que algo van a hacer seguro. Antonio, Ricardo, frío estamos pasando, ¿no? En eso estamos de acuerdo, al menos.
Bueno, sí, ¿no? Eso sí.
Ese es un dato objetivo.
Bueno, pues a hablar de frío me voy justo ahora. Antonio, Ricardo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, un abrazo, Ricardo.
Abrazos, Antonio.
Sí, sí, frío, comentario generalizado, oye, porque lo hace, ¿eh? Porque hemos tenido temperaturas muy bajas esta noche en muchas localidades españolas, muy por debajo de cero, o sea, 10 bajo cero en algunas pequeñas localidades, capitales de provincia, con 7, 8 bajo cero, en el centro ha habido un montón, ¿eh? Salamanca, en fin, otras muchas. Y 13 comunidades en alerta por esta ola de frío, que además, dicen los que saben, trae mucha nieve a lo largo de la semana. Bueno, Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo, es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, feliz año, buenas tardes.
Hola, Pilar, feliz año. Feliz año a todos.
Viene el año con frío, ¿eh? Viene pues el comienzo del año con mucho frío, pero intenso, porque el invierno pasado, creo recordar que no pasamos prácticamente frío, ya pues que se nos había olvidado esto del frío intenso y la nieve. Bueno, pues aquí está, para recordarnos que el invierno sigue existiendo a pesar de todo. ¿Cómo es esta ola de frío, Jorge?
Pues sí, es verdad, se nos despidió el año 2020 ya con frío y ha empezado este 2021, Pilar, pues con temperaturas muy bajas, ¿no? Bueno, pues es una masa de aire que viene directamente del Océano Glacial Ártico, por eso le llamamos aire, más que aire polar, es un aire ártico, y esta masa de aire, Pilar, tiene como características que deja mucha nieve, ¿no? Porque tiene un componente de humedad bastante elevado, y entonces con el frío lo que origina son lluvias, que es son en forma de nieve por encima de cotas muy bajas, ¿no? Estamos hablando de 300, 400 metros, pues ya se han registrado precipitaciones de nieve en todo el norte peninsular, ¿no? Y bueno, es una masa de aire, pues todos los modelos nos están anunciando que va a ser bastante duradera, ¿no? En su estancia sobre la península ibérica. Y al menos, Pilar, hasta el fin de semana próximo vamos a estar bajo el signo del frío, de la lluvia, del viento y de la nieve, ¿no? Es un poquito lo que podemos anunciar hoy día 4, que al menos hasta el 9 o el 10, pues el tiempo va a ser bastante invernal, ¿no? Como tú bien decías, no recordábamos el año pasado, ¿no? En el mes de diciembre, enero, una situación de frío y nieve. Y este invierno del 2021 pues sí que se ha producido, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Con temperaturas realmente bajas, ¿no? En
sí.
Algunos puntos.
Sí, y además, mira, viene con dos secuencias, ¿no? Dos oleadas, por así decirlo. La primera es la que estamos viviendo, con nieve sobre todo en el norte peninsular y temperaturas muy bajas en el conjunto de España. En Canarias están teniendo lluvias, que a veces no lo comentamos, pero sobre todo en las islas más occidentales, esta masa de aire frío está significando allí lo que llaman temporal de lluvias y bueno, pues en algunos puntos con precipitaciones en forma de chubascos de cierta intensidad. En el resto, como estamos notando, frío, ¿no? En esta primera fase, en esta primera oleada, como digo, las temperaturas muy bajas y lluvia y nieve en el norte. A partir del jueves la situación cambia, ¿no? Y podríamos hablar de nevadas más generalizadas y en puntos que normalmente no registran nieve, ¿no? Como en la zona del Mediterráneo, porque cambia la circulación del viento. Hasta ahora estamos teniendo viento sobre todo del norte, de componente norte. A partir del jueves entrarán del este, por así decirlo, del Mediterráneo, de la parte del mar Mediterráneo, y eso supondría precipitaciones de nieve importantes en el centro, en el sur, en el este peninsular, como digo, en puntos que no están tan habituados a la nieve, ¿no? Y bueno, los modelos también, Pilar, están señalando que la propia capital en Madrid, pues a partir del jueves, especialmente a partir de mediodía por la tarde, pues podría nevar, ¿no? Porque sí que se dan las circunstancias, si se cumple los modelos que ahora tenemos sobre la mesa, sí que se dan las circunstancias para que pueda producirse precipitaciones de nieve, incluso importantes, ¿no? En el centro peninsular, sí, sí.
Bueno, luego veremos qué localidades marcan las temperaturas mínimas, pero en fin, sí. que va a hacer. No solo son las mínimas que pueden ser muy bajas, ¿no? Que pueden llegar en localidades, pues esos 7, 8, 10 bajo cero, sino que las máximas también se van a quedar en esos 3 grados, 2 claro. grados, 0 grados en algunos casos, y eso ya es mucho frío, ¿no? Sostenido,
sí,
Jorge.
Sí, sí, es cuando viene este tipo de situaciones, estas masas de aire frío, claro, siempre nos fijamos sobre todo en las mínimas, ¿no? Que bajan de menos 5, de menos 10 o de menos 15. Bueno, pero es verdad que las máximas apenas suben, ¿no? Porque el ambiente es tan gélido que como tú bien decías, ¿no? Los termómetros pues les cuesta subir de los 5, de los 6, de los 10 grados, ya pues es más raro, ¿no? Que suban en el centro peninsular en estos días. Y sí, es verdad, es un ambiente frío por igual en toda España. Claro, estamos hablando de regiones donde los climas son muy diversos, cada uno tiene sus umbrales de temperatura máxima, mínima, que llamamos de riesgo, pero en general, como estamos diciendo, es una situación de frío y un poquito, como estamos señalando, prolongado para los próximos días también.
Claro, pero prolongado entonces significa hasta el fin de semana que viene,
exacto.
O luego el frío más o menos va a seguir también durante el
pues
resto
mira,
del mes de enero.
Bueno,
no sabemos todavía, ¿no?
No, sí, en principio hasta el domingo es donde los modelos nos están señalando que la intensidad, ¿no? De la masa de aire fría estaría en plena vigencia sobre la península ibérica. A partir del lunes próximo, estamos hablando ya del día 11, día 12, empezaría a retirarse esta masa de aire fría y volvería un poco el dominio anticiclónico, que es lo que nos estaban señalando los modelos para este invierno. Nos hablaban de un invierno pues bastante tranquilo de tiempo, bastante templado, muy seco, es decir, muy anticiclónico en este sentido. Bueno, eso lo tendremos, se ha retrasado un poco esa predicción, lo tendremos a partir de la semana que viene. Esta, frío, lluvia, nieve, viento, temperaturas, como estamos diciendo, muy bajas, y hasta el domingo, por tanto, nos espera una semanita de tiempo invernal,
pues hay
plenamente
que
invernal,
abrigarse, sí, sí, todo lo que se pueda. La nieve, pues bienvenida sea. Lo único, cuidado, desde luego, en la carretera, ¿verdad? Y
sí,
que es siempre un peligro. Y bueno, los aludes, por ejemplo,
exacto,
también,
sí,
este tipo de cosas cuando nieva tanto. Pero bueno, siempre es una buena reserva, ¿verdad?, de después, para cuando llega ya el tiempo seco, que haya buenas nevadas en las montañas, ¿no?, para
sí,
combatir las sequías.
Es un aspecto fundamental, ¿no?, para las reservas de agua.
Exacto.
Se llenan los acuíferos, los embalses. Bueno, pues la nieve, que sí que es verdad, y lo has comentado muy bien, tiene la parte esa de riesgo, lo hemos vivido en los últimos días, esos aludes. Bueno, precaución, en esos días se aconseja no salir a la montaña porque va a seguir nevando, estas nieves se van acumulando, cuando caen en grandes cantidades y en zonas de pendiente, pues suelen moverse porque la nieve no permanece quieta, como podemos pensar, y bueno, se producen estos aludes. Por tanto, precaución, sí, sí.
Jorge, gracias, abrígate mucho.
Igualmente para todos. Feliz año.
Pues precisamente con los oyentes, Candela, hablamos de deportes de invierno, si se le dan bien mal. ¿Alguna anécdota? Cuéntanos.
Pues ojo con los trineos, que esta tarde estamos viendo que tienen mucho peligro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, mi experiencia con la nieve fue aquí en la Sierra de Córdoba, en Pozo Blanco, y me dio por bajar con una tabla por un montecito. Con la mala sombra que pillé una piedra, me hizo palanca y caí de pecho contra el suelo. Ahí se me acabó ya las ganas de la nieve.
Claro. No me extraña. De todas formas, hacemos muchas tonterías también, ¿eh?, con esto de la nieve, que sí que es divertido, pero que tiene peligro. Cuidadito con estas cosas. ¿Cuál es tu experiencia con los deportes de invierno? ¿Se te dan bien, mal, regular? Notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro de coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 70% en la segunda unidad de muchos productos, como en el atún Claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Rosa pensó que aquella chica le estaba pidiendo muy ilusionada un pestiño. O algo de aliño. No sé, quizá cariño. Pero no. La chica insistió hasta que le dieron un décimo de lotería de El Niño. Claro. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.